con el director del hospital Justo José de Urquiza. Estamos hablando de Carlos Cherota. Alejandro Francia lo saluda, director. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Buen día, Alejandro. ¿Cómo le va? Un gusto.
Muy bien. Bueno, ¿qué hay de cierto en esta...?
Le escucho bajito.
Bueno, vamos a ver si ya lo podemos solucionar, Lali, a este tema. Bueno, decíamos, teníamos la información que dice que se agudiza la crisis de los profesionales médicos en el hospital, como que muchos médicos o profesionales siguen renunciando, hablan de pediatras, obstetras y psicólogos, entre otros, y se está perdiendo el recurso humano y tampoco se está buscando, dice este comunicado que envían los propios médicos del hospital. ¿Cuál es la visión que tiene la dirección de este tema?
Bueno, la verdad que es bastante complejo el tema. Los médicos que renuncian porque cada uno quiere. Eso es una cuestión personal. No hemos tenido renuncia de profesionales en el último tiempo, excepto los que ustedes todos sabían que desde hace más o menos un año renunciaron dos profesionales del servicio de guardia de cirugía. Con respecto a otras renuncias nuevas, no hemos tenido en este último tiempo nuevas renuncias. La renuncia del personal de salud, en este caso de los profesionales, es por una decisión netamente personal. Otro problema severo que nosotros tenemos es que tenemos varios profesionales con una modernidad de un tipo de licencia otorgadas a su vez por otros profesionales que son, por llamarlo de alguna manera, tareas pasivas. Entonces, esos profesionales no dejan de ocupar el lugar o su cargo, vamos a decir, y no realizan a su vez la actividad que tienen que realizar. Entonces eso nos genera a nosotros un déficit de profesionales en ese lugar donde tenemos una persona con tareas pasivas y tiene que ser un médico de guardia o de la terapia intensiva, de la neonatología, de la guardia central, que son unidades críticas, y es lo que estamos gestionando esta dirección ante el ministerio, de que se tome alguna medida con esos casos donde nosotros tenemos un cargo ocupado por alguien que no cumple su función. No sé si me explico.
Sí.
Que a veces en el privado la cumplen, ¿no? Es bastante complicado de entender cómo pueden hacer una actividad en la parte pública y no la pueden hacer en la parte pública y la pueden hacer sí en la parte privada. Pero bueno.
También tienen algunos profesionales que hayan asumido, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Pobre Gabriel, no tengo nada contra él, pero Gabriel Barrientos, él trabajaba en el hospital y ahora es el director de salud del municipio. En eso goza de una licencia, me imagino, ¿no? ¿O no?
No, en el caso de Barrientos lo que hace es renunciar a su cargo. Lo hizo en perfectas condiciones. No es ese el caso. El caso es que digo que nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, para que ustedes entiendan, porque si no pasa porque todo, la gente también tiene que conocer qué es lo que hace la gente, ¿no es cierto? Porque esas cosas a veces son cosas hechas adrede, como pasa a veces con otras profesiones, como los docentes, como los empleados de una fábrica. Nosotros en este momento tenemos cuatro profesionales que son médicos internos de guardia, es decir, que tendrían que hacer guardia de 24 horas, que no pueden hacer guardia de 24 horas porque tienen diferentes certificados médicos que dicen que no toleran hacer una guardia de 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros nos quedan cuatro profesionales menos porque esa gente sigue ocupando su cargo. ¿Me explico lo que digo?
Sí. ¿Y no pueden hacer una guardia de 8 horas, por ejemplo?
Ahí no, si el certificado médico dice que no pueden hacer guardia. O que tienen diferente tipo de estrés para realizar una guardia. ¿Me entiende?
Y el tema es que usted lo ve trabajando en la parte privada.
Obvio. Trabajan en la parte privada, caminan por la costanera, yo no sé. lo ve la sociedad, no lo veo yo. Ah. Pero bueno, pero esas son las cosas que pasan en la parte pública. Entonces, lo que nosotros estamos intentando desde esta dirección es que se tome una medida con esas cosas, o que se los baje de categoría, o que se los ponga como médicos asistentes, porque no realizan el trabajo que tienen que realizar. Entonces, ese es uno de los problemas que esta dirección está tratando de resolver.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con los profesionales psicólogos, pediatras que están faltando?
No, eso yo... psicólogos, nosotros tenemos 11 psicólogos en el servicio de salud mental. Acá psicólogos no faltan, de ninguna manera. No sé quién dijo que faltan psicólogos.
Y dice el sindicalista ahí del hospital. Estaba así el Rodrigo Elal.
Me parece que el doctor Elal no tiene un buen conocimiento del servicio de salud mental. El servicio de salud mental tiene 11 profesionales psicólogos y dos profesionales médicos. Es el servicio quizás que más gente tiene y no hemos tenido renuncia. Lo único que quedó fuera del plantel es un psicólogo, pero que tenía un cargo que se lo sacó la Secretaría de Salud, no el hospital, porque él tenía un cargo que pertenecía a un centro de salud. Entonces ese profesional quedó afuera, pero no es que faltan psicólogos en el hospital, de ninguna manera.
Por ahí me han dicho también algunos médicos que había algunos carteles que hablaban de falta de insumos. ¿Hay falta de insumos o
no,
está bien?
No, absolutamente. En este momento no tenemos ninguna falta de insumos, Alejandro. No.
¿Y el tema de la ambulancia cómo está?
Perfecto, tenemos 5 ambulancias en perfecto estado. Que es más, hasta le prestamos a la municipalidad para cubrir el 107 cuando la municipalidad se tiene algún desperfecto en alguna de las ambulancias. Nosotros prestamos nuestra ambulancia. Y somos la única entidad en la ciudad que tiene, que nos genera un problema eso, porque somos la única entidad que tiene ambulancias para traslado pediátrico de alta complejidad y también nos llaman para utilizarla, pero no podemos utilizarla en las entidades privadas porque nosotros la utilizamos aquí en el hospital.
El tema entonces, si uno lee este comunicado y lo escucha usted, estoy hablando de blanco y negro, ¿ustedes se han sentado a hablar con Rodrigo Elal y han hablado sobre estos temas?
No, el doctor Rodrigo Elal no ha venido nunca aquí a la dirección a plantear estos temas. Sé que lo han planteado en asamblea y nosotros estamos... lo que yo estoy totalmente de acuerdo con el planteo de los profesionales es la baja remuneración que un profesional de la salud hoy percibe. Eso es sin duda que es un salario bajo. Ahora también los referentes gremiales médicos en este caso deberían también tener en cuenta la cantidad de horas trabajadas y la cantidad de horas de trabajo que vienen algunos profesionales, no todos, que son también a veces lo que portan las banderas como estandartes de reclamo. Entonces uno tiene que hacer un mea culpa y ver qué es lo que está pasando. Nosotros hemos notificado en el último mes a aproximadamente 20 profesionales que no cumplen ni siquiera con un tercio de la carga horaria.
¿Y por qué lo hacen a eso?
¿A qué cosa, perdón?
Digo eso porque no cumplen con su carga horaria, como corresponde, ¿no? Como empleado.
Y eso va en cada uno, Alejandro, es la responsabilidad que tiene cada uno.
Usted sabe que acá me mandaban un mensaje, yo no sé si es cierto, yo se lo voy a leer tal cual como me lo mandan. Dice, pregúntale cómo están los insumos, porque ayer una ambulancia que llegó hasta el club Rocamora por una nena que se había quemado, le dijeron que la lleven al hospital y que le compren los elementos para curarla, porque en el hospital no hay nada de insumos, dice este mensaje.
Me gustaría que me digan, a ver, porque esas son denuncias que son anónimas, que no, a mí me tienen que traer el nombre de quién dijo eso. Claro. Lo que tiene que... acá hay un error conceptual.
A ver.
Una cosa es que nosotros le demos al paciente para que se compre la medicación, ¿de acuerdo? Que eso sí lo hacemos. El hospital no tiene ninguna obligación de proveer la medicación que usted se lleva, por ejemplo, para curar una quemadura. ¿De acuerdo? Lo que nosotros hacemos es curarlo al paciente, en este caso puntual que usted me está comentando, es curar el paciente. A nosotros no nos falta ningún insumo para curar una quemadura en el servicio de urgencia. Y lo que sí hacemos es darle al paciente, si tiene la posibilidad, de que se compre el insumo para continuar la curación, en este caso de una quemadura, en su domicilio.
Está bien, se entiende. Bien.
Eso no quiere decir que el hospital no tenga insumos. ¿De acuerdo? Lo que nosotros estamos haciendo hoy es una racionalización de los insumos. Estamos acotando cada vez más el uso de los insumos, y eso no quiere decir que falten insumos, es decir, estamos tratando de utilizarlos de la mejor manera posible, como hace cualquier hijo de vecino en su casa hoy con el tema de la recesión y de la inflación. Hoy si usted tomaba Coca-Cola los 7 días de la semana, no puede tomar los 7 días de la semana, o trata de no tomar, toma 3. Nosotros, y nadie se muere. Nosotros lo que hacemos es exactamente lo mismo. Acá en el hospital siempre mucha gente lo utiliza como, vamos a decir, no sé, no me sale el término vulgar para que la gente entienda, todos vienen a tomar del hospital. Entonces eso se está acabando. Si usted tiene obra social, el hospital no le va a proveer los medicamentos. Usted tiene la obligación de ir a comprárselo usted por su obra social, porque si se lleva los medicamentos del hospital, está dejando sin la posibilidad de medicamentos a la persona que no lo tiene.
Bien.
¿Está? Entonces, acá viene gente, por ejemplo, con recetas de médicos de afuera, de instituciones privadas, que vienen a buscar la medicación acá, que ni siquiera son médicos, que a veces trabajan en el hospital.
¿Y qué pasa con, por ejemplo, con la parte que vienen de otras localidades a atenderse al hospital?
Bueno, ese es otro problema que nosotros tenemos. Nosotros recibimos un aflujo de pacientes constante de Colón, San José, Gualeguaychú, Rosario, El Tala, no solo porque nosotros tenemos la obligación de recibir esos pacientes para atenciones de alta complejidad, es decir, de atenciones que no se brindan en su lugar de origen. Pero ¿qué pasa? La gente hoy se viene sola al hospital. Entonces nosotros debemos absorber toda esa gente, y la gente que no tiene patología de urgencia, nosotros la volvemos a remitir a su hospital de origen. Lo que pasa es que la gente, como sabe que el hospital Urquiza funciona bien, que se atiende, que a uno le brindan todo, que toda la urgencia, todo se hace, se viene todo el mundo para acá. Entonces nosotros este fin de semana, ayer pasamos los 300 pacientes atendidos en la guardia, ayer hicimos 4 cirugías de urgencia. Entonces estamos con un desborde de pacientes de todas las localidades vecinas. Entonces tratamos de, por ejemplo, todo lo que es cirugía programada, que son de ciudades donde se puede hacer la cirugía, nosotros en el hospital no las realizamos hoy.
Doctor, cuando usted habla de desborde, cuando están superados, ¿no será esa misma, tal vez, sensación de superación que tienen sus profesionales al trabajar en el hospital? Digo, el profesional médico, ¿no? Claro, usted me dice, atender tanta gente de alrededor, tal vez ese es el mismo sentimiento que tiene el médico, dice, yo no doy abasto.
En parte el médico de guardia, yo estoy hablando, el médico que está desbordado es el que está de guardia, ¿de acuerdo? El médico que viene una hora por día al hospital no está desbordado de nada,
¿Y usted le pediría a aquel que viene una hora que se quede 2 o 3 para ayudar a los otros o no?
Lo estamos haciendo. O sea, sin duda que el médico que está desbordado es el médico que hace la guardia externa de 24 horas. Ese médico sí, hoy por hoy estamos desbordados, por eso tratamos nosotros siempre de apuntalar el servicio de urgencia, además con los médicos residentes, con los médicos de planta, tenemos un plantel de casi 6-7 médicos en la urgencia, y después también tenemos un problema que lo tiene el país, que es la falta de médicos. O sea, no hay médicos, no es que lo sufre el hospital Urquiza, en el hospital de Concordia faltan terapistas, en el hospital de Gualeguaychú no hay ginecólogos, nosotros a veces hay días que el director de Gualeguaychú me llama porque no tiene ginecólogo de guardia y los pacientes vienen acá. Es un tema en general la falta de médicos, incluso en las instituciones privadas. En las instituciones privadas hoy es bastante problemático para los directivos de las instituciones privadas conseguir médicos de guardia. Es un tema complejo la falta de oferta de mano de obra médica.
¿Y cuándo van a tener ustedes la respuesta de las universidades, tanto de la UNER como de la UCU, para tener que puedan ustedes echar mano de esos profesionales?
Bueno, yo creo que eso va a ser una potencial solución cuando comiencen a salir las primeras camadas de egresados y que comiencen a ocupar los puestos que hoy hay libres. Usted imagínese que en las residencias médicas están quedando puestos libres en todos lados, ya los médicos no quieren hacer residencias. Pero eso no se trata de una cuestión de sueldos nada más, eso se trata de una cuestión de vocación.
Tal cual.
Eso también hay que sacarle ese mito a la gente, que la gente no diga, pobre, cuánto poco que cobra un residente. En el único lugar de Latinoamérica que los residentes cobran es en la Argentina. En el resto de Latinoamérica usted debe pagar para hacer una residencia. Hacer una residencia hoy es un privilegio y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que los médicos hoy cada vez menos quieren hacer residencia. Yo no sé cuál es el motivo, no soy quien para opinarlo, pero eso es una cuestión de vocación también. Uno en la residencia no puede pretender hacerse rico ni o sea, hay que en la residencia es una etapa del aprendizaje, es como uno querer cobrar para estudiar medicina. Entiendo que los residentes deben cobrar, pero bueno, siempre han sido sueldos más bajos que los de los médicos de planta.
¿Y cómo está después el funcionamiento tanto de los cocineros, de la parte de lavanderos? ¿Cómo está esa situación de los trabajadores?
No, el hospital funciona, tenemos un funcionamiento óptimo, la verdad que yo no tengo nada para objetar, al contrario, el personal del hospital siempre está a disposición, el hospital no tenemos ningún tipo de problema con la parte de servicios generales, salvo los problemas cotidianos, ¿no? De los de todos los días, como cualquier, esto es como una empresa, tiene casi 1000 empleados, pero no, en todo lo que es, no tengo nada para, al contrario, es nada más que felicitar al personal de que hace funcionar esta cantidad de gente y que todos los días son miles y miles de problemas, pero no, en eso, no, por suerte ahora no tenemos problema, tenemos buen diálogo con los gremios entienden la situación actual. todas las cosas se dialogan, se charlan, pero bueno, vamos funcionando como se puede. No es fácil hoy en día, nosotros tenemos una partida presupuestaria acotada, tratamos, por eso le dije hoy, de optimizar el recurso, porque si no, en salud no hay dinero que alcance. Y además, esta es una provincia que no tenemos gran cantidad, como todo, en la salud pública. Usted lo escucha en los noticieros, sí, en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. No se destina gran parte del presupuesto a salud. Y salud sin plata es complicado. Y que sea buena, peor.
Chelo, y el tema de que se habían hablado de obras en el hospital, ¿eso se está siguiendo? ¿Se ha frenado? ¿Cómo está eso?
Nosotros tenemos un proyecto de ampliación del hospital. Donde se va a crear una terapia intensiva pediátrica y una nueva sala de pediatría, es decir, todo lo que es ginecobstetricia y pediatría pasaría a un sector nuevo. Eso se había discutido, estaba ya presupuestada la obra, se había llamado a licitación, pero luego después, como los tiempos en nuestro país, hubo un desfasaje de la fecha de licitación a la fecha de hacer la obra, que eso después volvió todo para atrás. Y ahora hicimos las gestiones para que todo esto entre dentro del presupuesto 2017. Veremos y esperemos, Dios quiera, que pueda entrar.
¿Eso para el año que viene?
Ya para el presupuesto del año que viene.
¿Para llamar a licitación o para empezar las obras?
No, porque hay que hacer un nuevo llamado. Porque se hizo el llamado, se adjudicó, pero ¿qué pasó? Como se adjudicó 8 meses después, obviamente, en semejante obra, el tema de la inflación y eso hizo que los costos no se adecuaran a lo licitado al momento de comenzar. Entonces eso vuelve para atrás, y como el presupuesto era mayor y supera lo licitado, hay que hacer otra licitación nueva y tiene que entrar dentro del presupuesto de 2017, porque son obras que llevan una suma importante de dinero.
O sea, discúlpeme que no entiendo, pero el tema es una ampliación del presupuesto y ya la empresa ganadora, adjudicataria, ya sería la misma, o sí, se volvería a llamar.
El primer paso es que sea incluido en el presupuesto de 2017.
Bien.
Si eso es incluido, ahí, bueno, sería ya la adjudicación y el comienzo de la obra.
Está bien.
Que bueno, sería sin duda un avance para la ciudad, ¿no? El tema es con qué llenamos esas terapias, con que si no tenemos recursos humanos, imagínese para hoy, ¿cómo hacemos?
Volvemos a estar en Focacero de vuelta.
No, peor todavía.
Claro.
Porque vamos a tener una terapia intensiva
vacío.
Pediátrica sin recursos humanos.
Qué loco, ¿no? Bueno, Cherot, seguiremos hablando sobre estos temas, me parece más que interesante, y ojalá que se acomoden las cosas y la gente también pueda ayudar, digo, los profesionales también a entender la problemática que estamos viviendo todos, ¿no?
Sí, la problemática es bastante, o sea, obviamente, a ver si me entiende esto, que quede claro que yo como director del hospital acepto que tenemos unos salarios indignos, no sé, eso del salario digno, yo no sé cuándo es digno o no es digno, pero el salario que tiene un profesional de la salud, sobre todo un médico hoy en salud pública de Entre Ríos, es bajísimo, y sin duda hay que pelear por eso, sin duda que hay que pelear por eso, y hay que mejorar ese salario, mejorar al profesional que cumple, y yo creo que lo que hay que hacer es que teóricamente ahora eso es un proyecto que tiene el Ministerio de Salud, por ahí ustedes como periodistas podrán llegar y enterarse un poco más, es que van a recategorizar a los profesionales y a los hospitales. De acuerdo, va a haber 3 niveles, 1, 2 y 3, de acuerdo a la complejidad de los hospitales, y se van a dividir en distintas categorías el personal médico para que, de acuerdo a las horas que cumplan. Entonces, también sin duda, vuelvo a repetir, yo estoy totalmente de acuerdo con que los sueldos de los médicos y de los profesionales de salud deben ser elevados, o sea, aumentados, perdón. Pero también que cada profesional sepa que hay muchos profesionales que no cumplen, no solo con la carga horaria, porque en definitiva no es la carga horaria, sino con su actividad.
Con su trabajo.
Dentro del hospital. Porque usted puede venir 2 horas y hacer todo lo que tiene que hacer, y es lo mismo que venga a las 6 horas, o sea, ¿me entiende?
O sí,
sea,
sí,
a producir. Dentro del sistema de salud hay muchos profesionales, como les conté, esos casos que tienen esos certificados médicos inentendibles, que hacen de que también el sistema de salud hoy esté así. Porque usted, con esos 4 médicos que yo tengo, que no los puede hacer trabajar en su actividad, ahí tiene 80.000 pesos de sueldo. Mensuales, ¿eh?
Sí.
Por 4 profesionales que no vienen al hospital.
Qué loco. Bueno, Gerard, le mando un abrazo. Muchísimas
Adiós.
Gracias, ¿eh? Ha sido muy amable. El doctor...